La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Esta mañana, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea su santo nombre. Aleluya, aleluya. Es un placer estar en la casa del Señor con cada uno de ustedes. Dios ha sido bueno para con nosotros este fin de semana. Honro el ángel de esta casa, su pastor, Pastor García. Una vez más, gracias por esta oportunidad. El cuerpo ministerial que está presente en este momento. Igual, cada uno de ustedes, gracias por su apoyo, por su ayuda ayer. Fue un día largo y así es casi cada competencia. Hay 5 torneos distritales y luego llega el 6º, que es la final nacional, y es una vez al mes, desde enero hasta junio. Pero cada esfuerzo es increíble, viendo niños, jóvenes recitando la palabra de Dios, no solamente en competencia, pero la están guardando en su corazón. Y ustedes fueron parte de eso ayer. Gracias por su ayuda, iglesia. Pero vamos a lo que hemos venido en esta mañana. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 60, verso 1 y 2. Libro de Isaías, capítulo 60, verso 1 y 2. Gloria a Jesús. Honro a mi esposa, a mis hijos que están conmigo en esta mañana. Ella estará saludando y cantando esta noche antes de predicar. Y pido por sus oraciones que el Señor nos guíe en decisiones necesarias, que Dios nos dirija en cada momento. Isaías capítulo 60, verso 1 y 2. La palabra del Señor dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por unos minutos quiero predicar bajo este título: cuando la gloria nace sobre la iglesia. Cuando la gloria nace sobre la iglesia. Puede poner su Biblia a su lado, allí en la silla, en el lado, pero yo quiero que usted levante su voz y sus manos en alto. Yo quiero que usted comience a rogar a Dios que hable a nuestras vidas en esta mañana. Señor, habla, Señor, a nuestras vidas. Unge mi mente, mi corazón, mis labios para hablar con denuedo, con poder, con autoridad tu palabra. Cada persona, Señor, que está bajo el sonido de mi voz, ellos puedan, oh Dios, recibir esta palabra y entender que conociendo los tiempos que estamos viviendo, no es más que el tiempo de gran avivamiento, para la iglesia en estos últimos días. Glorifícate en este servicio. Glorifícate sobre esta iglesia de una manera en que tu gloria pueda ser manifestada. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento. Usted ha estado mirando o escuchando los reportes, las noticias, los periódicos. Usted se está dando cuenta que la iglesia está bajo ataque. El movimiento está surgiendo ahora en nuestra nación, comenzando con hace 2 semanas la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Muchos podrían decir, solamente es eso. Ya van a tener sus derechos, van a estar felices, ya no nos van a dar problemas. Pero sabemos que la iglesia está enfrentando mucha oposición. Cristianos siendo perseguidos. La iglesia aquí en Estados Unidos siendo perseguida. Pastores siendo llevados a corte en Canadá. Incluso de nuestra afiliación, de nuestra organización de la Iglesia Pentecostal Unida en Canadá, 4 de nuestras iglesias están bajo demanda por predicar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Son cosas que estamos viviendo, porque la justicia hace que la injusticia se sienta incómoda. Aunque nosotros no abremos la boca, con la misma palabra de Dios, su conciencia les redarguye, porque saben que están en lo incorrecto. Y Satanás está tratando de perjudicar el efecto de la iglesia, tratando de frustrar su presencia y su propósito. El mundo en el que estamos viviendo y nos está intranquilo, está inquieto, sin paz, esperando una respuesta a sus problemas. Y se puede decir que es una sociedad movida por la gran necesidad de una liberación espiritual. Y en medio de este caos quieren surgir salvadores que buscan ser oídos y seguidos. Pero en vez de traer paz, ellos están trayendo confusión, sin saber ellos mismos qué hacer o qué esperar. Pero en medio de todo este laberinto, en medio de todo este caos, en medio de todos estos rumores de guerras y desastres, surge una palabra segura de paz para el hombre. Y es en cuanto se le habla a Sion, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. De acuerdo a los estudiosos y comentarios bíblicos, dicen que esta profecía no se cumplió durante tiempos bíblicos, pero sí da la dirección a entender que aunque se refiere a Sion, la podemos familiarizar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y me atrevo a decir en esta mañana que con todo lo que está sucediendo, Dios le está hablando a la iglesia a que se levante y que resplandezca. Pues es tiempo de gran avivamiento. Porque aunque este mundo esté en medio de crisis, la iglesia todavía está en Cristo. Aunque este mundo esté en problemas, nosotros todavía tenemos el Salvador, el Señor Jesucristo de Nazaret. Aunque el mundo esté en caos, la iglesia del Señor está en avivamiento. Este no es nuestro hogar, mi querido hermano. No nos medimos por las cosas de este mundo. Aunque hay crisis, aunque el caos está alrededor de nosotros y las tinieblas están cubriendo la tierra, la iglesia apostólica pentecostal del nombre de Jesús está en avivamiento. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? Que no tiene miedo y temor de presentar su rostro al enemigo, al mismo diablo, y dejarle saber, aunque el diablo trate de hacer lo que quiera, mientras el Señor tenga su iglesia y su espíritu todavía se esté moviendo, Dios tiene todo bajo su control. En el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Isaías, antes de ser profeta, trabajaba en la corte del rey Usías. Era el rey quien era la fuente de recursos para él. Era el rey Usías que era básicamente la fuente de vida para él. Pero en cuanto muere el rey, Isaías corre al templo y mientras está ahí, él tiene una experiencia con la gloria de Dios. Él ve a Dios sentado en el trono, que le dio a entender que mientras él esté en el trono, él todavía tiene bajo el control todo en este mundo. Y es lo que causó una gran transformación en la vida de Isaías. Mi hermano, este mundo está perdiendo su fuente de recursos. Grecia dependía de China, comenzando esta semana pasada, pero dentro del miércoles y el jueves, los recursos financieros de la economía china también comenzó a caer. Vamos a llegar el momento, escuche lo que le digo, donde una vez más caerá la bolsa de valores. Pero gracias a Dios que nuestros recursos no son de la fuente de este mundo. Nuestros recursos son de la fuente del Señor Jesucristo, porque Dios todavía está sentado en su trono. Este mundo está perdiendo su fuente de vida. Están perdiendo, pero mi Dios todavía está en el trono. Y la iglesia debe de tener esa gloria de Dios palpante en su santuario, para que cuando lleguen los problemas no corramos a las calles haciendo huelgas, pero podemos correr al templo, a la casa de Dios, y poder contemplar la gloria de Dios. Y cuando miremos su gloria, todavía podemos entender que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este mundo está sentado en su problema precaria. Es una posición precaria de inseguridad. Está esperando a que la iglesia se levante y dé su testimonio, que aunque el diablo no quiera, el mundo está anhelando tener una experiencia transformadora con la gloria de Dios. Y la iglesia que Dios llamó fuera de las tinieblas a su luz admirable, la iglesia que Dios ungió para y preparó para traer un avivamiento a este mundo en tinieblas, necesita que levantarse y necesita resplandecer. Iglesia, es tiempo de levantarnos, es tiempo de resplandecer, porque ha venido su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros.
Jesús todavía está en el trono. Jesús tiene el poder y ha descendido a nuestro medio en este día. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Pablo sabía a quién le estaba hablando y de quién estaba hablando, porque Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo, no era una segunda persona de una deidad. Él no vino a ser el número dos, sino que Pablo entendía quién era él. Él dijo: más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Debe de ser nuestra visión, debe de ser nuestra lección como pueblo de Dios, entender que nuestro Dios, entender que Jesucristo todavía domina el mundo, y no nomás el mundo, todavía domina el universo, y Él está guiando a completa paz nuestras vidas, y hemos estado habitando bajo la sombra del Omnipotente. Venga la escasez, vengan los problemas, vengan las circunstancias, venga lo que venga a la iglesia, oh, todavía estamos confiando en el Rey de Reyes y el Señor de señores. Habacuc lo dijo muy, muy, muy bien: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, en Habacuc capítulo 3 verso 17, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dijo el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el gozo, en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él entendía que aunque faltaran los recursos, aunque él enfrentara la escasez, él no dependía de este mundo, él dependía de Dios. Y cuando uno depende de Dios, a pesar de la escasez, a pesar de la necesidad, no llega triste, con una cara triste, con una cara amarga, con una cara de limón. No, uno todavía llega con alegría en su vida, todavía tiene gozo, todavía tiene un brinquito, todavía tiene danza, porque uno sabe que mientras él dependa de Dios, Dios se va a glorificar. Yo quiero que entienda que si hay un tiempo para avivamiento, es ahora. Iglesia, si hay un tiempo de estar alegres, es ahora. No, no me da miedo lo que está sucediendo en el mundo. Tiene que suceder para que Jesús venga por su pueblo. No le debe de atemorizar lo que está pasando, pero sí se tiene que levantar la iglesia. Dios sabe lo que está haciendo este fin de semana. Dios sabe por qué está levantando a oradores en el espíritu, guerreros espirituales, porque el intercedor es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos la arma que Dios usa. Pero la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros delante del Padre. Nosotros oramos, guerreamos en el Espíritu. Y la iglesia necesita que orar como nunca ha orado. La iglesia necesita que clamar como nunca ha clamado. Porque si no oramos y no clamamos, si la iglesia no se levanta en el Espíritu, escuche mi voz en esta mañana, muchos van a caer, muchos van a flaquear. Muchos van a perder su vida porque la Biblia dice que aún de los escogidos serán engañados. Pero si hay una iglesia que sabe orar y que permite que el Espíritu que mora en uno comience a ayunar, comience a clamar, comience a gemir, comience a llorar, es por eso que lloramos, es por eso que gemimos. No somos nosotros en nuestra propia carne, es el Espíritu que mora en nosotros. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Pero si somos, somos parte de su cuerpo, somos su iglesia. Pero Él todavía es la cabeza. Y lo que necesitamos es una iglesia sin temor, que se levante con poder, con autoridad, con dominio. Yo no vengo a cosquillarle los oídos en esta mañana. Yo vengo a hablarle lo que Dios ha puesto y ha movido dentro de mi ser. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su pueblo. Pero alguien tiene que recibir y alguien tiene que decir: hermano Tinoco, yo estoy con usted. Yo creo que Jesús viene pronto y yo quiero levantarme, quiero resplandecer, quiero ser usado. Si hay un tiempo para que la iglesia se levante, es ahora. En el libro de Joel, en el capítulo 2, verso 15 o 16. Nosotros en los últimos años se ha estado usando mucho y lo hemos escuchado mucho este término: están saliendo del closet. ¿Sí o no? Están saliendo del closet. Coming out of the closet. Honraban y los glorificaban deportistas, atletas que salían del closet, estrellas que salían del closet. Hasta el presidente los honraba en discursos de la nación, porque estaban saliendo del closet. Pues han salido del closet y han metido a la iglesia en uno. Pero en Joel capítulo 2, verso 15 o 16, dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ve, en inglés, en la King James Version, dice estas palabras: let the bridegroom come out of his chamber and let the bride come out of her closet. Usa la palabra closet para la novia en la Biblia en inglés. Si hay alguien que tiene que salir de su tálamo, si alguien tiene que salir del closet, es la iglesia. Es la iglesia que ha estado siendo metida en un cuarto de temorización, en un closet, en un tálamo, en un cuarto de temor del qué dirá la gente. ¿Cómo nos aceptarán? ¿Será que nos van a meter a la cárcel? ¿Será que nos vayan a demandar? Mi querido hermano, mire lo que dice el principio de ese verso. En cuanto entendemos en el verso 19 de Habacuc capítulo 3, Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermanos, no importa lo que este mundo diga, todavía nuestra fuerza depende de Él. Y mientras Él sea nuestra fuerza, podemos salir e impactar este mundo, trastornar este mundo de una manera que el diablo pierda el control. No esperemos a una campaña más. No esperemos a otro evangelista. Pues en sí no es el evangelista, no es el ministro. Esto se trata del pueblo de Dios y el Espíritu de Dios. Mientras el pueblo lo crea, no importa quién esté predicando, sea un joven principiando o sea un anciano de experiencia, la iglesia tiene que estar avivada, la iglesia tiene que estar recibiendo, la iglesia tiene que estar creyendo, la iglesia tiene que estar predicando, la iglesia debe de estar en avivamiento. Oh, que si alguien clamara como Habacuc en el capítulo 3 verso Dios, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Es nuestro tiempo de avivamiento, es nuestro tiempo de brillar, es nuestro tiempo de alumbrar. Porque las tinieblas están cubriendo la tierra. La oscuridad está cubriendo las naciones. Pero tenemos una gloria más eminente. Tenemos una gloria. Y es la gloria de Jehová que ha amanecido sobre nosotros. Y hemos estado experimentándola. Dios se ha estado glorificando. Dios se ha estado manifestando. Y yo no sé de usted, pero esto me emociona al saber que Dios está a punto de traer nuestras familias a sus pies. Dios está a punto de traer nuestros vecinos a sus pies. Dios está a punto de traer nuestras comunidades a sus pies. No se sorprenda si dentro de un año o dos años este santuario está completamente repleto de gente buscando la presencia de Dios, de gente clamando. Hoy yo siento la unción del Espíritu Santo en este momento. Oh, si alguien creyera y alguien se levantara y dijera: hermano, yo lo veo, yo lo veo, yo veo almas aquí, yo veo gente en el altar tirada clamando por la gloria. Me pregunto quién va a ser parte de esa iglesia que se va a levantar en estos últimos días. ¿Quién va a ser de esa iglesia que se va a resplandecer como nunca? Escuche, en Isaías capítulo 60 verso 7, Dios promete glorificar la casa de su gloria. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nabaiot serán servidos, serán ofrecidos con un agrado sobre mi altar. Y glorificaré la casa de mi gloria. En esta parte Él promete glorificar la casa de su gloria. Esto nos da a entender que Él va a compartir algo de belleza y de majestad que solamente le pertenece a Él. El salmista lo comprendió y él dice: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea toda la gloria. La gloria que Él iba a compartir, la gloria que Él iba a dar a su casa. Desde el principio de este servicio, todo este fin de semana, esto se ha declarado casa de Dios. Hemos alabado a Dios, hemos exaltado a Dios, hemos glorificado a Dios. Esta es casa de Dios. Y porque es casa de Él, es la casa de su gloria. Y porque es la causa de su gloria, es como que Él ha tocado este lugar. ha puesto su mano sobre este lugar, o ha soplado de su espíritu, o se ha presentado de una manera u otra, pero Él ha llegado para glorificar esta casa. En otras palabras, o es decir, ha llegado para manifestarse en esta casa. Charles Wesley, en su libro, uno de sus libros, él dice que quería que Dios lo explotara y lo quemara hasta que resplandeciera con el Espíritu de Dios. Cuando él escribió estas palabras: oh, que en mí el fuego sagrado comience ahora a resplandecer. Quema la escoria del deseo de base y haz las montañas fluir. Tú que en Pentecostés descendiste y todos mis pecados consumiste, ven Espíritu Santo, por ti clamo. Espíritu que quema, ven. La iglesia, debemos orar que el Señor nos ayude a resplandecer con su Espíritu, permitiéndonos satisfacer las necesidades del pueblo, quemando con el fuego sagrado, quemando con el fuego de amor, quemando con el fuego del Espíritu Santo. Porque en nuestros tiempos su Espíritu Santo es su gloria en medio de nosotros. Incluso es su gloria dentro de nosotros. Y si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos el fuego que arde dentro del Espíritu, no podemos permitir que se nos apague esa luz. Si no, vamos a andar como aquellos que palpan las paredes como ciegos y andan a tientas como sin ojos, tropiezan al mediodía como de noche y están en lugares oscuros como muertos. Pero me encanta lo que dice Pablo a Romanos capítulo 13 verso 11: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mi hermano, es en estos tiempos que debemos de estar levantados, brillando como nunca, clamando como nunca, ayunando como nunca, que ese fuego, esa gloria del Espíritu Santo sea evidente en nuestras vidas. Que sea evidente en nuestros santuarios. Por eso hay sanidades, por eso hay liberaciones, porque la gloria de Dios está presente. Por eso Dios respalda ministerios, porque están conectados con la gloria de Dios. Y si yo anhelo algo, es que la gloria de Dios esté cubriendo mi vida, es que la gloria de Dios sea manifiesta en el ministerio, es que la gloria de Dios esté en mi familia, es que la gloria de Dios esté en su iglesia. Hace rato le dije que el Espíritu Santo es la gloria de Dios en nuestra dispensación. Y ahora está en nosotros. Nosotros exhibimos la gloria. Nosotros somos los cargadores de la gloria. Antes se cargaba la presencia de Dios, el arca del pacto, tipificando la presencia de Dios. Antes era cargada en el hombro. Ahora la llevamos en el corazón, la exhibimos por fuera. Bueno, unos dijeron amén. Porque cuando Dios hace adentro algo, comienza a manifestarse por fuera. Gloria. Una palabra que se usaba para describir ciertas cosas, pero esta mañana déjeme traer su atención. La que era más común y se caracteriza por gloria comenzando en el Antiguo Testamento. Y es la palabra hebrea kabod. Nosotros usamos la frase especial, la gloria de Dios. Gloria es la posesión, la característica de Dios. Es dada por Él mismo a su pueblo. Ya estoy comenzando a cerrar. Cualquier otra cosa que se conecta a Él. Hace unos minutos les dije, les mostré cómo Dios promete glorificar la casa de su gloria. Cualquier cosa que se conecte a Él, Dios le va a impartir gloria. La idea fundamental de esta palabra kabod es peso. Sus usos primarios atraen la idea de algo externo, una manifestación física, preeminencia o majestad. Tres usos son distinguidos para esta palabra. Número uno, define la riqueza u otras posesiones materialísticas que dan honor y distinción a una persona. Dos, es la majestad, la dignidad, el esplendor o honor de alguien. Y número tres, es el más importante. Y describe la forma en que Jehová se revelaba a Él mismo, o la señal y manifestación de su presencia. Sin pregunta, el uso más importante de la palabra kabod o gloria es su trabajo siguiendo el género de Elohim, absolutamente para describir el método de la, o la circunstancia de la manifestación divina de Dios. Dios se manifestaba por medio de teofanías, eran manifestaciones visibles de Dios. Fue Dios mismo que en el Antiguo Testamento se presentó por medio de estas teofanías. Por ejemplo, era Él, el rey de Salem, el Quisedec, a quien Abraham diezmó. Era una manifestación de Dios. Muchos dicen que Dios lo usó para manifestarse. El ángel de Jehová que luchó con y bendijo a Jacob era Dios mismo. Era Dios mismo en la zarza ardiente que habló a Moisés en el monte Horeb. Era Dios mismo su presencia, su gloria en la nube de día y la columna de fuego de noche que dirigía al pueblo de Israel en el desierto. Era Dios mismo en el monte Sinaí con truenos, relámpagos y fuego. Era Dios mismo que en la nube de peso de gloria, lo que nosotros llamamos la Shekinah Glory, la gloria Shekinah. Él se manifestaba dentro del tabernáculo. Era en la nube de gloria, en el templo de la dedicación de Salomón, la dedicación del templo de Salomón, que se manifestó. Era Él mismo el cuarto hombre en el fuego con Shadrach, Mesach y Abednego. Pero ese mismo Dios que se glorificaba de esa manera en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, para los profetas, para su pueblo. Ese mismo Dios que se manifestó, esa misma gloria que se vio, esa misma gloria se manifestó en carne. Ese mismo Dios se manifestó en carne. Y Juan lo escribió en el capítulo 1, verso 14 del Evangelio de San Juan. Y vimos su gloria. Su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No era otra gloria. Era la misma gloria. Así que Jesús era la gloria en pies, era la gloria caminando. La gloria se presentaba por el pueblo de Dios en el antiguo. en los evangelios la gloria se presentó con ellos, caminaba con ellos, andaba con ellos. Y es por eso que había milagros en el ministerio de Jesucristo. Hubo milagros grandísimos en el Antiguo Testamento por el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Pero uno puede preguntarse, ¿y qué de ahora, hermano? Si Isaías profetiza bajo la unción, nación, que podemos conectarla a la iglesia. ¿Qué significa que la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros? Pues en la iglesia, en la época de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, también tenemos gloria. Porque recuerde que la gloria se manifestaba. Y en Hechos capítulo 2, en el día del nacimiento de la iglesia, en el verso 3, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando comenzó el Espíritu Santo a moverse, dice la Biblia que se les aparecieron. Fueron visibles. En esta escritura no dice que algo había caído. ¿Cómo? No, dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La gloria en los tiempos de la iglesia es el mismo Espíritu de Dios que se manifiesta cuando el pueblo del Señor comienza a orar y a clamar en el Espíritu. Es la gloria de Dios. Pero esa gloria por años había sido encerrada. Por años ese fuego había sido apagado. Pero aproximadamente unos 200 años atrás, antes que sucediera en Estados Unidos de América, antes que sucediera en Topeka, Kansas, antes que sucediera en Houston, Texas, antes que sucediera en Azusa Street en Los Ángeles, California, en Inglaterra hubo hombres que comenzaron a sentir un docto, una conexión con el mismo poder y espíritu de Dios, en lo que por los últimos décadas, los últimos siglos, Dios ha estado preparando a su iglesia para estos últimos tiempos. Lo que sucedió en Los Ángeles, en Houston, en Topeka, todavía está vivo con nosotros y está renaciendo. Está naciendo esa gloria sobre la iglesia otra vez. Está naciendo sobre la iglesia la misma gloria de Dios. Por eso que aunque las tu oscuridad cubra el mundo, aunque las tinieblas traten de cubrir la tierra, la iglesia todavía puede brillar, porque Él es la luz, y Él es la luz, la vida de los hombres, y las tinieblas no pueden contener, no pueden calmar y no pueden apagar esa luz. Que aprovechar esta última oportunidad, aún en la persecución de la enfermedad. Pueden pasar los músicos. Aún en la necesidad económica, la iglesia debe ser una iglesia de anhelo de estar llena de la presencia de Dios. Hijos descarriados van a regresar. Familias que se están destruyendo van a restaurarse. Yo sé que la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará, tenemos que orar y clamar que no seamos nosotros, sino que nosotros podamos conectarnos más que nunca, que nosotros podamos amarnos más que nunca, que nosotros podamos juntarnos y orar en poder y en autoridad, juntos cada uno, aleluya, sin tener disensión el uno con el otro, sin batallar con problemas el uno con el otro, sino que nosotros cada uno nos juntamos como la iglesia y el cuerpo que somos, y comenzamos a levantarnos, y comenzamos a brillar, y comenzamos a resplandecer en esta oscuridad. Si hay algo que va a transformar a esta nación, no va a ser el próximo presidente, porque el mundo va a seguir peor. Eso es la preparación para que Cristo venga. Pero lo que va a transformar a este mundo, a esta nación, es una iglesia que se mantiene firme sobre la palabra de Dios. Es una iglesia que sigue orando en el Espíritu. Es una iglesia que sigue intercediendo por medio del Espíritu. Es una iglesia que sigue clamando. Es una iglesia que sigue ayunando. Lo que va a transformar a esta nación, a pesar de las pruebas, a pesar de la aflicción, a pesar de las circunstancias, lo que va a traer victoria a tu casa va a ser la oración de la iglesia. Va a ser la gloria de Dios en estos tiempos. Y lo que necesitamos es gente que crea que Dios les ha llamado a ser parte de la iglesia de la gloria de Dios. Es ser parte de la iglesia donde la gloria está naciendo. Hace poco estuve en una iglesia la iglesia había llegado a un nivel y cada vez que iban a romper ese hielo, esa etapa, circunstancias se levantaban, parecía que la iglesia estaba atascada. En medio de esa campaña, casi una semana de campaña, Dios comenzó a mover ciertas cosas. Dios comenzó a impulsar a ciertas personas de la congregación. Dios quería elevar a la iglesia a un nivel más alto. Quería llevar a la iglesia más profundo en su presencia. Porque estamos viviendo en esos tiempos, tales como Ezequiel. En el verso 40, el capítulo 47, dice que salían las aguas debajo del umbral de la casa. Eran las aguas de un río. Las aguas en la palabra de Dios tipifican la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y dice que un hombre se le presentó y le dijo: mide 1,000 codos. Y él midió 1,000 codos dentro del agua. Y dice: de tal manera que las aguas le llegaban a los tobillos. Y hay iglesias que han obedecido la palabra, pero las aguas le llegan a los tobillos. Me pregunto si anhelan entrar a un nivel más profundo. Pero el hombre le dice una vez más, el ángel: mide otros 1,000 codos. Él midió de tal manera que las aguas le llegaban las rodillas. Dice otra vez, mide otros 1,000 codos. De tal manera que las aguas le llegaban hasta los hombros. Lo dice, mide otros 1,000 codos. Dice, ya no podía, al menos de por nado, al menos de que yo nadara. Pero el momento que él entró a esas aguas, recibió una profecía. Cuando tú toques las aguas, dentro de esas aguas van a haber peces, y esos peces van a ser sanados. Esos peces van a ser limpios. Me permite decirle que eso, el profeta representa a la iglesia. El río representa el Espíritu de Dios, el ámbito espiritual. Los peces son las almas. Y al menos de que nosotros entremos a lo profundo, vamos a poder alcanzar esos peces. Esos peces pueden ser limpios. Esos peces pueden sanar. Porque hay almas clamando. Hay almas llorando. Quizás no saben orar con palabras, con palabras articuladas de una manera profesional. Profesionales, pero en sus mismas palabras están sentados unos, quizás afuera de sus casas, con una arma en sus manos, diciendo: Señor, si realmente existes, quizás parados en la cima de un edificio, quizás una mujer con una botella de pastillas en sus manos y no saben orar, pero simplemente están diciendo: Dios, si realmente existes, haz que alguien llame. Pero me pregunto si nosotros como la iglesia somos suficientemente sensibles y sensitivos a escuchar lo que el Espíritu habla a la iglesia, y escuchar que Dios está diciendo: levántate y resplandece. Levántate, entra más profundo. Porque quizás ese puede ser tu familiar. Quizás ese puede ser tu vecino. Querido visitante, quizás este es usted. Y usted ha llegado hoy diciendo: ¿será que esta iglesia es diferente? No es quizás lo que nos hace sonreír, lo que nos emociona. Pero sí vengo a decirle que aquí yo siento una presencia tan sublime de Dios. Hay una gloria de Dios en este lugar que ha nacido sobre esta iglesia. Y desde ayer en la noche, pastor, comenzó a levantar a esos oradores. Comenzaron a resplandecer por ese Espíritu de Dios. Ese fuego comenzó a arder desde ayer en la noche. Iglesia, es el tiempo de avivamiento. Es el tiempo de ver nuestras familias en este altar. Pongámonos en. Es el tiempo de ver nuestros jóvenes clamando como nunca. Es el tiempo de que el pueblo hable y ore en lenguas en el Espíritu como nunca. Y si tú no tienes lo que hablo, no te quedes en esa silla, pues tú puedes recibirlo en esta mañana. A la noche va a ser algo ministrado más de fe, pero yo tenía que ministrar a la iglesia. Lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer. ¿Dónde están aquellos oradores? ¿Dónde están los que gimen? ¿Será un músico? ¿Será uno del coro? ¿Será un ministro, una maestra de escuela dominical? ¿Quién será quien se levante y resplandezca por el fuego del Espíritu? Y será un hombre, un varón. Será una varón, una hembra. Será un anciano o será un joven que levantará su voz en esta mañana y decir: Señor, aviva tu obra, aviva mi vida en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Será un diácono, será un nuevo convertido. Que clave hoy, Señor. Danos tu gloria. Como dijiste, derrama tu gloria. Si tú lo dijiste, hazlo, Señor. Quiero tu gloria. Moisés clamó y dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Carramata y alaboso tuya la mano. Eso es, iglesia, comience a orar.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.